INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal.
¿Te gustaría saber en qué consiste el phishing y saber operar con tu cuenta bancaria de forma online y previniendo cualquier ataque que se pueda producir? Si es así, quédate con nosotros porque este seminario te interesa. Hoy os damos la bienvenida a INEAF Hablando, donde conocerás en profundidad acerca de los phishers y cómo estos utilizan una técnica de ingeniería social para confundir a sus víctimas con el objetivo de sustraer de sus cuentas bancarias todo el dinero que puedan. Hoy ha querido estar con nosotros Francisco José Quevedo, graduado en Derecho y letrado ejerciente tras la superación del máster de acceso a la abogacía. Hola Francisco, es un placer tenerte en INEAF Hablando y que nos cuentes todo sobre phishing bancario y el análisis jurisprudencial. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes, Anaís. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por, bueno, por darme la oportunidad a tanto a vosotros como a INEAF Business School de ofrecerme esta oportunidad para, bueno, pues para ser el conferenciante, entre comillas, de estas nociones que voy a impartir, que realmente considero que espero que sean pues ilustrativas y muy prácticas. Vamos a ver si tienen ese impacto sobre las personas que se encuentren interesadas, ya sean pues profesionales como ciudadanos que estén interesados en prevenir este tipo de ataques e identificarlos también.
Efectivamente, Francisco, de hecho, gracias a ti por estar hoy con nosotros. Antes de empezar, me gustaría presentarte un poquito más extensamente y conocer mejor tu perfil y trayectoria, porque tienes una vocación por el mundo del derecho indiscutible y siempre has tenido claro que la formación es la llave hacia un futuro prometedor. Por eso no has dejado nunca de formarte y me consta que tienes decidido seguir haciéndolo. Estás especializado en derecho civil de todo tipo y particularmente en la defensa de los consumidores y usuarios, tales como el derecho bancario y derecho de la competencia, aunque también eres experto en derecho de familia y laboral. Recientemente has finalizado con éxito el máster sobre Derecho Digital y Nuevas Tecnologías impartido por INEAF Business School en colaboración con la Universidad de Nebrija. Hoy has querido estar con nosotros para tratar de ofrecer una guía preventiva sobre el phishing bancario, dar a conocer este tipo de ataques, profundizar en los mismos y ofrecer soluciones. Un seminario muy interesante y didáctico del que todos, como bien decías, usuarios y entidades, podemos y debemos aprender. Por mi parte es todo. Darte las gracias, Francisco, por traernos un tema tan relevante y contemporáneo y apoyar de esta forma el proceso de aprendizaje, además de enseñarnos un poco más a todos. En INEAF Hablando nos comprometemos a seguir preparándote para enfrentar con éxito la realidad profesional con contenidos de calidad. Gracias a la visita, como Francisco, de expertos de primer nivel y en activo, que vendrán con el propósito de favorecer la asimilación de contenidos mediante una aplicación práctica. Porque eres el protagonista y nosotros la mejor opción para los que nos eligen. Muchas gracias, Francisco, por venir a inspirarnos y, por supuesto, a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima. Todo tuyo, Francisco.
Bien, pues muchísimas gracias, Anaís, de nuevo por la presentación. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco José Quevedo Redondo y vengo a presentar este breve seminario sobre las nociones sobre el phishing bancario, análisis jurisprudencial y posibles perspectivas. Bien, el motivo del presente seminario no va a ser otro que hacer una guía que exponga esta situación para que pueda llegarse a conocer por los usuarios de banca electrónica aquellos peligros ante los que están expuestos, toda vez que existe pues un auge en el peligro del uso de estas nuevas tecnologías. Se pretende con ello hacer llegar una especie de orientación que sirva como manual introductorio, así como un manual de identificación, prevención y posibilidades de solución. Y también vamos a tratar de, ofrecer una crítica constructiva a las entidades bancarias para que implementen una serie de refuerzos de seguridad a los que ya tienen disponibles. También vamos a explorar las nuevas posibilidades sobre las reclamaciones a realizar sobre este tipo de ataques y, por último, examinaremos la jurisprudencia más novedosa al respecto del phishing bancario y también, por supuesto, el refuerzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este contexto del phishing bancario. Bien, ya sin más demora, vamos a introducirnos en el mundo del phishing a nivel general, ¿vale? Concretamente, el phishing, bueno, pues cada vez con mayor frecuencia se dan casos de phishing en los que, a través de una técnica de ingeniería social, los atacantes seleccionan a sus víctimas en aras a detraer de los mismos pues una serie de claves o información que utilizarán para cometer o perpetrar el ilícito concreto, tal como, por ejemplo, puede ser la sustracción de, bueno, pues de identidades en perfiles de redes sociales o la sustracción de dinero. Todo ello valiéndose del engaño bastante que se encuentra contenido en el artículo 248.2 del Código Penal. Hay que decir que no vamos a incidir de forma muy especial ni haciendo mucho hincapié en el ámbito penal del phishing, de esta perspectiva del phishing, sino que vamos a incidir más bien en el ámbito civil, que es a donde vamos a orientarnos. Bien, ¿en qué consiste el phishing? Pues ya lo hemos introducido un pelín. El phishing consiste en una técnica de ingeniería social, como decíamos anteriormente, en la que el phisher disfraza una serie de comunicaciones engañosas que aparentan ser de una fuente de total confianza o seguridad, cuando en realidad lo que entrañan es un peligro para aquel que las está sufriendo. ¿Con qué intención? Pues con la intención de realizarnos un robo de claves, un robo de identidad, un robo de información personal o un robo de información financiera. Bien, ¿a través de qué medios se suele dar el phishing de manual? Pues ahora los veremos. Concretamente, pues a través de SMS, de llamadas, de correos electrónicos e incluso a través de los códigos QR. Bien, sin más demora, vamos a hablar sobre la historia y la evolución del phishing. Vamos a tratar de todo ello. Vamos a ver cómo ha surgido este concepto y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de, bueno, pues de los años. En cuanto a la historia, el primer momento en el que podemos observar que surge el concepto del phishing, o cuando oímos hablar más bien la primera vez del phishing, es una conferencia que se da en 1987, cuyos conferenciantes Harry Felix y Chris Hogg denominan Seguridad del Sistema, la perspectiva de un hacker. En esta conferencia, pues tanto Harry Felix como Chris Hogg ponían en contexto cómo una persona X pudiera hacerse pasar por una entidad Y que fuese de total confianza o que obtuviese una buena reputación para, de esta manera, engañar precisamente a esa víctima del phisher y que este último facilitase todas las claves o información que se le exigieran o pidieran. Bien, no obstante, no es hasta enero de 1996, hasta el primer momento en el que vemos que surge el primer ataque de phishing en la historia. ¿Contra qué compañía? Contra la compañía América AOL, América Online. No obstante, también hay que decir que el término del phishing proviene de este tipo de ataque y la pesca. Bueno, entendemos que es pues algo bastante gráfico, ¿no? Hay que hablar de algo en lo que incidiré a posteriori, que es el APWG, el Anti-Phishing Working Group. ¿Por qué? Porque está considerada como la organización de referencia contra este tipo de ataques, que fue fundada en 2003 por David Hebbins. Bien. Hablando ya concretamente de la evolución del phishing, pues claramente, y dado que la sociedad avanza tal y como también lo hace, pues obviamente, como no puede ser de otra manera, los medios tecnológicos a una velocidad pues más bien vertiginosa, las personas van a identificar este tipo de picaresca de los malhechores, por así decirlo, y por lo tanto estos phishers se van a ver también obligados a promocionar en su sector, de manera que los ciberdelincuentes van a perfeccionar su técnica. De esta forma, el futuro, yo considero, del phishing, que va a venir a través de la especialización de las técnicas empleadas que se van a dirigir, sin lugar a dudas, a un público más específico y claramente más analógico, menos ducho en el uso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías ya en general. Y una variante del phishing que sí que me interesa mucho poner de manifiesto, que es el phishing. ¿Por qué me interesa? Porque es una variante que realmente pues asusta, ¿no? ¿En qué consiste? Pues consiste concretamente en camuflar virus u otras amenazas informáticas, como pudiera ser spyware, keyloggers, troyanos o malware, entre otros, en equipos que van a ser posteriormente comercializados, de manera que en ningún momento podremos saber cuál es el nexo causal por el que se ha producido este ataque de phishing, no a través, por lo menos, de nuestros hechos. Por lo tanto, diría que mucho cuidado, pero más bien, pues qué miedo, ¿no?, hablar del phishing. Bien, ampliando la información sobre el Anti-Phishing Working Group que comentábamos anteriormente, Hay que decir que se nos facilita por esta organización pues unos datos que constan contrastados por el Centro de Información sobre Delitos Cibernéticos, el Interail Consulting Group. Concretamente, el Anti-Phishing Working Group nos dice en una información que disponemos hasta precisamente el primer trimestre de 2022, no disponemos de más información sobre el Anti-Phishing Working Group, sobre el phishing, perdón, nos dice concretamente que el primer trimestre récord de la historia es el primer trimestre de 2022, donde se registraron concretamente 1.025.968 ataques de phishing, el trimestre récord en la historia del phishing. Hay que decir que claramente la tendencia es alcista y esclarecedora. Esto va a más y va a ir a más a no ser que lo evitemos. Toda esta información viene contrastada, como decía, por el Centro de Información sobre Delitos Cibernéticos, el Interail Consulting Group, que nos ofrece una información desde mayo de 2020 hasta abril de 2022, en la que nos dice que este tipo de delitos cibernéticos, de phishing, ha aumentado en un porcentaje del 61% desde mayo de 2020, desde que se tienen esos registros en mayo de 2020. Por lo tanto, pues como decimos, una tendencia claramente esclarecedora y del todo alcista. Bien. Ya centrándonos de forma muy concreta en el phishing, en su modalidad de phishing bancario. ¿En qué consiste el phishing bancario? Pues el phishing bancario va a afectar más bien a los usuarios que dispongan de un servicio de banca online. ¿Con qué fin? Con el fin de detraer de sus cuentas corrientes un dinero de manera fraudulenta. La víctima, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a proporcionar los datos de forma voluntaria a través de ese engaño bastante regulado en el artículo 248.2 que ya comentábamos anteriormente. ¿Qué es lo que va a pensar el usuario mientras facilita estos datos de forma voluntaria? Pues o bien no va a pensar nada, porque precisamente va a pensar que está realizando una gestión bancaria con total normalidad de las que hubiera hecho anteriormente, como explicaremos a continuación, o bien precisamente va a actuar bajo una situación de alarma que no le va a dejar pensar con meridianamente con claridad, ¿no? Por lo tanto, va a actuar bajo esa situación de presión y va a facilitar toda la información que se le pida por los phishers. Bien, ahora nos detendremos y ampliaremos un poco más esa información, pero primero vamos a hablar de la última de las perspectivas penales sobre este trabajo. Ya digo que no vamos a incidir mucho en la perspectiva penal, que son las otras víctimas de este tipo de ataque del phishing. Serían los llamados, los denominados muleros. ¿En qué consiste esta figura? Pues los muleros son gente, por lo general, con pocos recursos, que va a recibir una oferta de trabajo muy bien remunerada y que va a consistir precisamente en obtener más bien una transferencia de dinero en su número de cuenta y posteriormente realizar esa transferencia a través de un servicio de pago que no deje rastro, como por ejemplo puede ser MoneyGram. En cualquiera de los casos, el intermediario, por lo tanto, de este phishing va a ser precisamente ese mulero y no el phisher que realmente está detrás de todo esto. Por lo tanto, pues como decimos, serán las otras víctimas de este tipo de ataque a nivel, por supuesto, de derecho penal. Bien, en cuanto a las técnicas de detección y prevención, vamos a detenernos ya de forma más amplia quizás. Y en primer lugar, introducir este epígrafe, por así decirlo, diciendo que resulta de gran importancia que se dé una formación a la ciudadanía en ciberseguridad, para que se limiten este tipo de ataques o al menos mantener a raya una buena parte de los mismos, que es el objetivo de, como decíamos, de este seminario, espero que sea breve. En cualquiera de los casos, hay una serie de vías por las que se produce el phishing bancario, el phishing de manual, y voy a empezar a desgranarlo. En cualquiera de los casos, reitero, tendría que ser la primera de las vías, los correos electrónicos. Para evitar el phishing por correo electrónico, lo que tendremos que hacer será, en primer lugar, fijarnos en la ortografía del texto que contiene el correo electrónico. De manera que si en el texto del correo hay unas faltas de ortografía garrafales, ya podremos hacer saltar nuestras alarmas. ¿Cómo o a quién se dirige el correo electrónico? Por lo general, las entidades que disponen de nuestros datos van a dirigir los correos de forma personalizada. Por ejemplo, a mí, estimado Francisco Quevedo, pero no estimado cliente, estimado amigo, apreciado usuario. Bueno, pues mucho cuidado con estos correos también. Lo que decíamos anteriormente, ¿refleja una sensación de urgencia o peligro inminente? Si es así, como por ejemplo, su cuenta está siendo hackeada, acceda a este enlace para evitar el hackeo. Su información va a ser sustraída. Accede a este enlace para evitar esa sustracción, etcétera, etcétera. Muchísimo cuidado, porque estos son los correos de manual por los que se introduce o nos llevan precisamente a ese phishing. La dirección del enlace. ¿Es auténtica la dirección del enlace? Esto es vital conocerlo. Bien, siempre voy a reiterar, jamás pinchemos en el enlace. Nunca, ¿vale? Esto ampliamente. ¿Por qué? O cómo más bien vamos a identificar entonces si el enlace es auténtico o no. Pues vamos a colocar el cursor en el enlace de manera que se refleje la auténtica dirección y que podrá observarse en la parte inferior del navegador. De manera que entonces ya sí identifiquemos si la URL a la que se nos dirige es auténtica o precisamente es falseada. ¿Cómo vamos a saber si esa URL además ostenta, bueno, pues esa seguridad? Pues fijándonos en el protocolo de comunicación de la página web o de dicha URL, que debería de empezar o debiera de empezar por HTTPS, no por HTTP. ¿Por qué? Porque HTTPS usa dos protocolos de comunicación que impiden que los datos se transmitan de forma insegura, ya que la información se va a encontrar cifrada y por lo tanto esto va a impedir al resto de usuarios interceptar esta, bueno, pues esta información. Por último, ¿quién es el emisor del correo electrónico? Generalmente se nos envían ya correos electrónicos a los que no podemos contestar. Estos son los obviamente más seguros, como por ejemplo podría ser los que contienen la dirección noreply@nombredelaempresaodelaentidad.es o .com. Esos son los correos electrónicos seguros. Si tenemos que contestar a un tal, pues Pepito Pérez, por ejemplo, pues obviamente tendremos que tener ya un mayor cuidado. Bien. Continuando con las variantes del phishing, como se producen el phishing de manual, sobre todo el bancario, se produce en este caso por el smishing, es decir, a través de SMS, y por el vishing, a través de llamadas telefónicas, que muchas veces vienen en conjunto. Vamos a desgranar un poco los mismos. En principio, bueno, pues comentar que el smishing se produce con el envío de SMS a un número de teléfono que lleva asociado, junto al texto que contienen, un enlace fraudulento que por lo general nos va a redireccionar a una página web espejo idéntica a la de la propia entidad. De esta manera, además, es muy difícil identificar dichos SMS fraudulentos porque se van a colar en el resto de los anteriores SMS que la entidad bancaria nos ha enviado en el transcurso de nuestras operaciones bancarias ordinarias habituales. Por lo tanto, sospechamos que la centralita de la entidad ha sido previamente hackeada y se han colado esos SMS fraudulentos. Bien, ¿qué será lo aconsejable entonces? Bien, lo aconsejable aquí va a ser leer bien cada uno de los SMS y, como decía anteriormente y lo reitero, jamás pinchar en los enlaces que se nos envíen desde esta supuesta simulada entidad. Bien, a veces, como decía, estos SMS, este smishing, viene de la mano del vishing. ¿En qué consiste el vishing, estas llamadas telefónicas? Bien, consisten en que la víctima va a recibir una llamada de teléfono mediante la que el atacante se va a hacer pasar por un empleado del banco que realmente no lo es, simulando un peligro en la cuenta bancaria de la víctima. De manera que se va a engañar a la víctima haciéndole pensar que está siendo ayudado cuando realmente no. Lo que está haciendo el phisher, simulando esa, bueno, pues ser ese empleado de la entidad bancaria, es precisamente perjudicarle, intentar conseguir ese dinero de manera fraudulenta. De manera que la víctima va a ir facilitando los códigos OTP, que así se llaman los códigos que se nos han enviado en los SMS, de forma sucesiva una vez pinchamos en ese enlace fraudulento, y mientras estamos al teléfono nos van a decir: oiga, pues tiene usted que meter este código que se le acaba de enviar mediante este SMS, vale, tampoco ha funcionado, seguimos todavía con el peligro, meta ahora este otro código que se le ha enviado, así de forma sucesiva hasta que obviamente la víctima se da cuenta de que algo no está funcionando y que precisamente está siendo, pues entre comillas más bien, pues estafado, ¿no? Bien. Por último, en cuanto a todas estas vías, hay una novedad que es el QRSIM, me parece bastante interesante, dado que con bueno, pues, la pandemia que hemos sufrido a través del COVID-19, se han implementado en los comercios pues, el uso de estos códigos QR. Bien, hecha la herramienta, hecha la trampa, en este caso yo voy a dar una serie de orientaciones para tratar de evitar el QRSIM. La primera, desactivar la opción de abrir automáticamente cada uno de los enlaces al escanear nuestro código QR. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer mediante aplicaciones de escaneo que permitan ver a qué URL se nos dirija ese código antes precisamente de abrirlo, de manera que coste la URL una vez lo escaneamos y no que se nos redireccione directamente. Bien, no escanear códigos QR de dudosa procedencia. Bueno, esto es del todo punto, esto es lógico, está claro. En caso de realizar pagos o transacciones financieras con códigos QR, comprobar que todo ha llegado a buen puerto. Y esto es interesantísimo y muy importante. Si el código QR está en el mundo físico, tendremos que tener muy claro que pues quizás tengamos que coger y raspar con la uña del dedo ese código QR en el mundo físico, porque muchas veces está ya siendo falseado los códigos QR con una pegatina de un código QR fraudulento. Por lo tanto, mucho cuidado aquí, esto es muy importante. En caso de gestionar un negocio, más de lo mismo, comprobar periódicamente que los códigos QR de nuestro negocio no hayan sido falseados. Y por último, si el código QR lleva una página en la que se pide información personal, por supuesto, pararnos a pensar si el contexto requiere que facilitemos dicha información personal o financiera. Bien, por lo tanto, ¿qué podíamos hacer una vez se ha producido este ataque de phishing hacia nuestra persona? Lo primero sería recopilar cuanta información sea posible, ya sea a través de capturas de pantalla, SMS, correos electrónicos, extractos de cuenta, historiales de llamadas, todo lo que podamos considerar útil como medio probatorio o como nexo causal de cómo ha surgido este ataque del phishing. Bien, es vital actuar con rapidez, de manera que pongamos los hechos en conocimiento del banco y de esta manera se bloqueen nuestras cuentas y tarjetas que pensamos que se hayan encontrado afectadas por este ataque de phishing. Desde luego, tendríamos que comunicarlo al servicio de atención al cliente de la entidad bancaria, poniendo esa reclamación amistosa a ese servicio de atención al cliente, para así intentar que en vía amistosa se nos reponga al momento anterior a la causación de ese perjuicio que nos ha originado el phishing, ¿no? Desde luego, también muy importante, poner la correspondiente denuncia de los hechos ante la autoridad competente, ya sea policía, guardia civil, lo que tengamos más cerca, y si nada de todo ello funciona, como muchas veces viene siendo algo habitual, entonces ya no nos quedará otra que interponer la correspondiente demanda en vía judicial. Mi consejo es que lo hagamos por la vía civil, como vengo diciendo desde el inicio, dado que entiendo que la vía penal es menos útil o al menos más lenta, más bien, no menos útil para nada, por favor, no se me malinterprete, sino más lenta. ¿Por qué? Porque esta vía penal generalmente lo que va a hacer es interceptar al mulero en lugar del phishing y va a retrasar mucho más que, como decía antes, se nos reponga al momento anterior a la causación de ese perjuicio, de esa detracción de dinero. Por lo tanto, lo más rápido será la vía civil. Bien, vamos a hablar de una crítica constructiva a las entidades a través de factores de autenticación alternativos. ¿Qué medidas podrían implementarse por las entidades bancarias para construir ese refuerzo de seguridad y evitar, al menos en gran medida o una parte, los ataques de phishing? Bien, lo primero es la firma digital de correos electrónicos seguros, que va a venir de la mano de políticas SPF, es decir, Sender Policy Framework. Estas políticas lo que van a conseguir es verificar si los servidores de dominio provienen de un host validado, por lo tanto, de un host validado por los administradores de dominio. Por lo tanto, pues va a ser una medida de seguridad muy alta en base a esos correos electrónicos que consideraríamos ya entonces sí seguros. Bien, la autenticación push. Bien, es una autenticación más conocida como la autenticación fuera de banda. Deberían de estar afectadas dos vías inconexas entre sí, cuáles podrían ser, por ejemplo, la red móvil por una parte y la red de internet. Las dos vías tendrán que estar, por lo tanto, afectadas. El reconocimiento biométrico. Bueno, pues esto consistiría en autorizar esas operaciones de pago mediante las características que son inherentes a una única persona, por lo tanto, más difíciles de falsificar, ¿no? Pudieran ser, por ejemplo, pues nuestra huella dactilar, nuestros ojos, las facciones de nuestra cara y un largo etcétera. Bien. Y por último, los tokens digitales o móviles. Me gusta mucho esta medida de seguridad, por así decirlo, porque a través de un código cifrado o encriptado que se nos va a enviar a una aplicación de banca electrónica paralela a la oficial de la aplicación de banca electrónica de la que ya disponemos, como digo, se va a enviar ese código cifrado o encriptado que tendrá un periodo de uso brevísimo, de manera que si no lo usamos en ese corto periodo de tiempo, si no lo ingresamos, pues va a expirar. Además, esta clave solo se va a generar a título personal, por lo que, desde luego, es una vía que yo considero realmente muy segura. Bien, En cuanto a la normativa y jurisprudencia reciente aplicable sobre esta materia del phishing, bueno, pues vamos a tratar muy brevemente sobre la normativa. Bueno, yo concretamente pues he expuesto aquí una serie de bueno, pues, normas con los artículos que considero más relevantes de cara a su aplicación en este contexto del phishing bancario. No obstante, no me voy a detener mucho más ya en ello. Sí que os encamino a que si estáis interesados en bueno, pues, ampliar esta información, acudáis a la página web de INEAD, donde precisamente consta un trabajo mío sobre la materia del phishing bancario, que, donde aplico toda esta normativa. Y además, incluso entiendo que es bastante enriquecedor porque consta un supuesto práctico en el que pues hago, bueno, pues un modelo de demanda sobre el phishing bancario, así como una reclamación extrajudicial, etcétera, etcétera. Creo que es bastante práctico y, desde luego, si estáis interesados en la materia, sin lugar a dudas, visitad la página web y acceded a ese trabajo, que considero que es realmente interesante y, además, pues va a complementar esta información que ahora mismo os estoy ofreciendo. Bien, algo de jurisprudencia española sobre la materia del phishing bancario. Aquí sí que me voy a tener que detener pues de manera un poco más amplia. He extractado una serie de jurisprudencia reciente que considero pues que es pues muy relevante al respecto. Bien, no voy a leer todo lo que hay aquí, simplemente de esos pequeños extractos que ya he hecho de la sentencia los voy a resumir aún más. Concretamente, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que aquí os expongo, nos dice concretamente, y es muy interesante, que no puede pretender la entidad bancaria que, bueno, pues en este caso, el cliente de la entidad, la víctima, sea responsable de evitar ese ataque de phishing cuando ni tan siquiera el propio banco ha sido capaz de limitar el acceso al canal de banca electrónica con toda la cantidad de medios de los que ya tiene disponibles y bajo su paraguas, y además también podría tener como esas medidas de autenticación reforzada que ya hemos comentado. Tampoco sirve, y así lo dice esta sentencia, de excusa a la entidad bancaria la inclusión de avisos en su página web, toda vez que eso sería precisamente una responsabilidad más bien pasiva en lugar de una responsabilidad activa. Una responsabilidad activa, en este caso, sería, como acabo de reiterar ya y seguiré reiterando, pues esa implementación de medidas de seguridad reforzada, esa autenticación reforzada a la que ya hemos hecho un guiño anteriormente. Bien. Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza también me parece bastante relevante, dado que es bastante dura, es muy clara, y dice concretamente que, desde luego, antes de la, bueno, pues de la implementación de la era tecnológica en los servicios de banca electrónica, que, dicho sea de paso, nos ha facilitado bastante la vida a todos, es muy cómodo, bueno, obviamente, pues los peligros de los que estamos hablando eran inexistentes. Ahora bien, ¿qué es lo que no puede pretender la entidad bancaria? Pues precisamente lo que no puede pretender es convertir a esos clientes de la entidad, posibles víctimas y también víctimas futuribles de ese ataque de phishing, en una serie de empleados suyos sin sueldo. Bien, en este caso, además, también esta sentencia dice que la entidad bancaria debería de haber aportado, bajo, bueno, pues como prueba documental, las circunstancias de, o tener más bien en cuenta, las circunstancias de personas, lugar y tiempo, tales como el perfil habitual del cliente, los movimientos que generalmente son inusuales, los importes dispuestos, etcétera, etcétera, a la hora de que se bloqueen esas operaciones, se advierta al cliente y entonces ya sí, pues que salten las alarmas para tratar de evitar este phishing bancario. Bien, también me voy a detener en una sentencia que no es del todo relevante en cuanto a los hechos que estamos comentando, pero bueno, es un poco más diferente, una variante del phishing, que es el carding. Concretamente, esto ya es pues con sentencias, con tarjetas más bien, pues a nivel ya físico, como no puede ser de otra manera. Aquí lo que vamos a hacer es concretamente que vamos a hacer mención a que estas tarjetas han sido duplicadas en cajeros automáticos o terminales TPV, de manera que las entidades tengan que responsabilizarse del defectuoso funcionamiento de dichos cajeros, que claramente es imputable a la entidad el hecho de que pues, se puedan clonar esas tarjetas. Además, también hace expresa mención a que se deberían de exhibir los DNIs de las personas que están pagando con esas tarjetas que han podido ser robadas para bueno, pues identificar a la persona que paga. Ahora, con la tecnología contactless, dependiendo pues, qué tipo de pagos, ni siquiera se nos solicita esa exhibición del DNI, como antes sí que yo recuerdo que se hacía antes de que, como digo, entrara esta tecnología contactless en las tarjetas. Bien, en cuanto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, hay que decir Esta sentencia es bastante interesante porque acredita que no ha quedado probado en ninguno de los casos que el móvil al que se dirigieron, o desde más bien al que se dirigieron esas operaciones o esos mensajes SMS no aportados, correspondiese precisamente al móvil de la propia actora, ese móvil que debería de constar en el contrato de la tarjeta bancaria. Por lo tanto, muy importante esta sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia. Ya por último, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que comento aquí, que me parece de todas las que hemos podido comentar hasta la fecha, la más interesante. ¿Por qué? Porque hace expresa mención a que la entidad bancaria no disponía de esa autenticación reforzada de la que ya hemos hablado con anterioridad. Además, dice concretamente que los ataques, o más bien que esas SMS, esas autorizaciones, se produjeron desde un teléfono distinto al que constaba precisamente designado en el contrato de la tarjeta, como acabamos de comentar sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que hace? Pues lo que hace es precisamente, en refuerzo del artículo 148 del texto refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, hacer mención a que todo esto excusa al afectado de la acción defraudatoria de terceros. Además, expone en último lugar que en ninguno de los casos la víctima del phishing había tenido una demora en la comunicación de este ataque, sino que más bien había tenido una diligencia debida y rápida, por lo que la responsabilidad, en este caso, debiera ser de la entidad bancaria. Bien. Por último, en cuanto a las sentencias, me voy a permitir el lujo, siempre y cuando se me permita, de exponer un par de sentencias que hemos obtenido tanto mis compañeros como yo, gracias a nuestro trabajo, en el despacho en el que actualmente me encuentro trabajando, ejerciendo como abogado, que es Don Recuperador. Bien, en este caso vamos a analizar dos sentencias. Concretamente, esta sentencia número 18 del 23 del Juzgado de Primera Instancia 1 de Valladolid, que nos pone de manifiesto cómo en este concreto caso se habían realizado dos ataques de phishing a la víctima y en ninguno de los casos el banco fue capaz de aportar la información de la que disponía sobre los accesos a su plataforma mediante las credenciales de este cliente, desde donde tuvieron lugar las mismas, las direcciones IP usadas, que esto es realmente importante, las gestiones efectuadas en esa concreta sesión y en las inmediatamente anteriores en el tiempo, de manera que así, solo así, precisamente se podría saber si fue el usuario quien tuvo ese error a la hora de autentificar o de dar validez a esas operaciones bancarias fraudulentas. Bien. Y, por último, la sentencia número 1/2023 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres, que os expongo aquí. Esta sentencia fue realmente relevante porque constituía una detracción de dinero muy importante, había una cuantía muy elevada de dinero y en este caso, no voy a resumirla mucho más allá de decir hasta qué punto la entidad bancaria era responsable en este caso, dado que la propia víctima había indicado a la entidad bancaria que había sufrido esas detracciones fraudulentas en su cuenta bancaria el día 14 de marzo, siendo que el día 15 de marzo la entidad bancaria permitió que todavía se siguiesen sufriendo nuevos cargos no autorizados en su cuenta, lo que obviamente pues refleja que la culpa de todo esto, la responsabilidad, no puede ser de nadie más que de la propia entidad bancaria. Bien. No todo esto va a versar sobre reclamar esas cantidades de dinero que se han detraído fraudulentamente de nuestra cuenta y ya está, sino que vamos a hablar sobre reclamaciones con nuevas posibilidades. Concretamente, la indemnización por daños morales. Así lo recoge ya una sentencia muy novedosa del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla, que aquí os expongo, que ponía de manifiesto cómo a la víctima del phishing se le había causado una ansiedad irremediable, que además pudo probar bajo un certificado médico. Y ese certificado médico decía que esta ansiedad irremediable venía causada por ser víctima de un fraude en su tarjeta de crédito, todo lo cual además le había generado una deuda con la entidad bancaria. Esto encuentra su apoyo de la mano del dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Giovanni Pietruccella, que en sus conclusiones presentadas el 27 de abril de 2023, dentro del asunto C-340-21, pone en contexto cómo la ANAP, la agencia de recaudación búlgara, fue atacada por un hacker y esos datos pudieron ser incluso utilizados de forma indebida, todo lo cual podría generar un miedo a los ciudadanos búlgaros sobre el uso indebido de los mismos. Ahora bien, dice muy acertadamente Giovanni Pietruccella que este miedo debe de ser real y no un miedo ficticio. Yo me pregunto, en este caso, si los titulares de esas tarjetas de crédito, esas cuentas bancarias que han visto sustraídos sus datos bancarios, que son de todo punto información muy sensible, podrían estar afectados o podríamos reclamarles esa indemnización por daños morales. Obviamente, la sentencia del juzgado de primera instancia número 18 de Sevilla ya nos daría pie a todo esto. Bien, ya casi estamos terminando. Y vamos a hacer especial hincapié en esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de marzo de 2023 en el asunto C-351 del 21. ¿Por qué? Porque hasta la fecha de hoy podíamos contar con muy escasas sentencias, muy escasa jurisprudencia sobre la materia del phishing y concretamente provenía tanto de juzgados de primera instancia como de audiencias provinciales de España. No obstante, esta sentencia es muy relevante porque puede ser la piedra angular sobre la que sustentar todas nuestras pretensiones de cara a esa reclamación por phishing bancario. ¿Qué dice esta sentencia? Pues dice concretamente que es la entidad quien proporciona el sistema de pago, de manera que el proveedor puede solicitar la información sobre el beneficiario de la operación cuando la operación se realiza a través de la propia infraestructura técnica de la entidad bancaria. Además, esto encuentra su refuerzo en el artículo 47.1 de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior, que nos dice concretamente que el proveedor de servicios de pago está obligado a dar la información sin demora al ordenante, todo lo cual es una información que debe de ser obligatoria para todos los Estados miembros y no se puede introducir excepciones o atenuarla. Bien. Ya por último voy a concluir este seminario, de manera que os extracto mis conclusiones, siendo que vamos a analizarlas desde una perspectiva temporal hasta nuestros días actuales y futuros, desde luego, podemos observar cómo los medios informáticos avanzan a una velocidad vertiginosa, tal y como claramente pues lo hace también la sociedad. Por lo tanto, esto va a incurrir en mayores peligros a nivel tecnológico para los usuarios tanto de banca electrónica como los usuarios digitales. En cuanto al phishing bancario se refiere, tendríamos que decir que no pueden las entidades valerse de esos errores cometidos por los usuarios de banca electrónica cuando, valiéndose los phishers de un engaño bastante, podrían haber engañado a cualquiera. Y esto es así porque incluso existe la figura del whale phishing, es decir, la caza de la ballena. Quiero decir con esto, la caza de la ballena podría ser precisamente usuarios o altos cargos directivos de entidades bancarias o de grandes empresas podrían incluso estar afectados por esto. Nadie está excluido de que le ocurra. Por lo tanto, hasta esa gente que debería tener unos conocimientos realmente sólidos sobre esta materia del phishing ha podido e incluso está afectada. Así, por lo tanto, surge el fenómeno del whale phishing que os acabo de comentar, esa caza de la ballena. Bien. No pueden los bancos, además, evadirse de su responsabilidad cuando, teniendo todos los medios a su alcance, de los que, entre otros, ya hemos comentado, 4 medidas de autenticación reforzada, aun con todo y con eso, no la aplican. De manera que esto supondría una responsabilidad pasiva en lugar de una responsabilidad precisamente activa, aplicando esos sistemas de autenticación reforzada. Bien. Por último, no puede la entidad hacer echar al usuario de banca electrónica con la culpa de todo esto por la brecha de seguridad interna de la que la propia entidad bancaria dispone, dado que de lo contrario, el propio cliente bancario guardaría precisamente sus ahorros, como es típico, aquello que se dice, debajo del colchón. Bien, dada la complejidad de este asunto concretamente, es necesario que todos los intervinientes que puedan verse involucrados, desde los bancos, las empresas de servicios financieros, las desarrolladoras de software, los desarrolladores de antivirus, las consultoras de seguridad, todos ellos servicios con los que entiendo que funcionan las entidades bancarias, precisamente obtengan un compromiso por todos estos agentes, concretamente cada uno en su ámbito de actuación, para colaborar y así devolver esa confianza en los usuarios de banca electrónica para que operen con esa tranquilidad, dado que ya constantemente se mantienen en alerta por los peligros que los avances tecnológicos ofrecen, dado que estamos encaminados al uso del medio informático o tecnológico como herramienta imprescindible, todo lo cual pues considero que ya es una realidad patente a día de hoy. Bien, Con esto termino y, por supuesto, pues querría agradecer la oportunidad, como ya he dicho anteriormente, a INEAZ Business School por, como digo, dejarme ofrecer este breve seminario, que espero que haya sido pues, ilustrativo y práctico. También agradecer, por supuesto, a todos los interesados en la materia y, desde luego, quedo bueno, pues, totalmente dispuesto y a disposición de todo aquel que lo considere al respecto de las dudas que puedan surgir sobre este concreto seminario. Se me puede contactar para resolver esas dudas a través de mi perfil de LinkedIn, Francisco José Quevedo Redondo. Nada más. Muchísimas gracias por todo.